Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Esto es algo que venimos diciendo en la última semana y media. La repetición electoral que tanto ha buscado Pedro Sánchez y por la cual tanto ha trabajado le podría salir muy cara. Miren, si hace un par de meses los gurús demoscópicos del presidente del gobierno en funciones veían en el 10 de noviembre, en las elecciones del 10N, un negocio redondo, hoy en el Partido Socialista empiezan a preocuparse y desde luego tienen motivos para hacerlo. Porque hay alguno en Moncloa que empieza a temblar ante la posibilidad de que pueda sucederles, pueda pasarles lo mismo que a Susana Díaz, la que creyéndose las encuestas del CIS y jugueteando con las fechas decidió adelantar las elecciones andaluzas para finalmente perder el poder. O que les pueda pasar también, tiemblan en Moncloa, lo mismo que Manuela Carmena, que se las prometía muy felices, miraba las encuestas del CIS, veía que la izquierda y ella iban a arrasar y al final hoy Carmena está ocupando su tiempo libre en hacer magdalenas. Bueno, esta semana les hemos contado cómo el Heraldo de Aragón publicaba la primera encuesta en la que bajaba el Partido Socialista. Hoy, jueves, tenemos la segunda, que es la que publica el diario ABC, y la tercera, que es la que publica el CIS. Y conviene prestar atención al movimiento que tenemos ante nuestros ojos, porque uno de los fenómenos más llamativos de los últimos días es precisamente este, que por primera vez en un año el Partido Socialista no sube en las encuestas, sino que baja. El sondeo de GAT3 para el diario ABC está realizado, es el más reciente de todos, realizado del 23 al 25 de septiembre, y detalla que el Partido Socialista perdería 2 escaños, se quedaría en 121, que también bajaría Podemos, 8 escaños concretamente, que Ciudadanos se daría un batacazo considerable, perdería casi la mitad de sus apoyos, se quedarían unos 32 como mucho, que Vox perdería 3, y que los dos únicos partidos que subirían serían Más Madrid, esta nueva marca de Rejón, con 9, y el Partido Popular, que recogería toda la cosecha con 97 escaños. Estos datos dicen muchas cosas, pero miren, sobre todo lo que indican es que este país sería todavía más ingobernable que ahora. Este, como decimos, es el sondeo más fresco que tenemos, el de Diario ABC, que es una empresa privada, porque el potaje del CIS que hoy nos sirve Tezanos y que nos ha costado un pastón a todos los españoles, lo cierto es que se ha quedado ya viejo. No vale para mucho más que para ver lo que pensábamos los españoles hace unos 10 días, porque ni siquiera se preguntó por aquel entonces por Errejón. Hombre, podría haberse ahorrado al Centro de Investigaciones Sociológicas el estudio que hemos conocido hace poco más de hora y media, porque el mapa político evidentemente ha cambiado. Es como si a un aficionado del Madrid hoy le ponen el vergonzoso 3-0 de hace una semana en París. Anda que no ha cambiado la película. Bueno, pues que el Partido Socialista baja es un hecho constatable. Lo refleja hoy hasta el CIS, que vuelve a cambiar de metodología. Este mes pasamos de los datos crudos a los datos cocinados. Ya saben ustedes que al druida Tezanos le gusta jugar con estas cosas. Luego les vamos a dar datos concretos, pero atención al detalle y atención a este matiz que es fundamental. El último CIS que conocimos, el postelectoral, aportaba una traslación de escaños para el Partido Socialista de 189 para el PSOE, porque le colocaban con un 40% casi de intención de voto. Hoy serían 157, que desde luego no sacan los socialistas ni en sueños. Pero ojo, porque como decimos, algo está cambiando, la bajada socialista es evidente y el nerviosismo empieza a notarse, lo vamos a contar más tarde, en Moncloa y también en Ferraz. Y volviendo al CIS, no cabe una actualización política más flagrante que la que se hace en este estudio al servicio de los intereses del PSOE, porque se hacen hasta 9 preguntas sobre el debate de investidura. Por ejemplo, hay alguna que es enternecedora. Esta que dice, por lo que usted sabe, se pregunta al encuestado, por lo que usted sabe, ¿ha visto, oído en el debate de investidura, con lo que ha visto, quién cree usted que fue el líder político que hizo más esfuerzos para formar gobierno? ¿A que no saben quién es el ganador? Por supuesto, ahí arrasa Pedro Sánchez. Por cierto, que el CIS insiste una vez más en esto que colocan siempre a pie de página en su estudio, que dice Tezanos que este barómetro no es en absoluto un modelo de pronóstico de los resultados de las elecciones. Y añaden la nota también, esto que cuentan también tantas veces, que no es realista efectuar ejercicios de prospectiva electoral de carácter adivinatorio. De manera que, miren, Tezanos siempre gana. Si no acierta, ya dijo por qué no lo haría. Y si lo clava, van a venir otra vez a contarnos que estamos ante el oráculo de Delfos.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Trabajamos y decidimos con principios no con encuestas, y no solamente no estamos preocupados, sino que lo que estamos es ocupados gobernando y explicando.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticias. La primera valoración por parte del Gobierno de España, Carmen Calvo, hace escasos minutos, rueda de prensa de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, que ha asegurado también que no hay fecha para la exhumación de los restos de Franco, pero sí, dice, sí, hay disposición del Ejecutivo para hacerlo cuanto antes. Hoy le han preguntado precisamente por este polémico asunto al secretario general de la Conferencia Episcopal. Y este ha reiterado, Luis Argüello, ha reiterado su respeto a las decisiones judiciales y ha pedido también no hacer uso partidista de un tema que califica como muy doloroso.
Nos entristece mucho tener que... Yo tengo poca experiencia de estar en ruedas de prensa, pero en todas se me ha preguntado por Franco. ¿No les parece que es hora de mirar hacia adelante? ¿Hora de sellar la reconciliación? ¿Hora de no hacer un uso ideológico y menos partidista en campañas electorales?
En la crónica judicial lo que vamos a atender es a la declaración hoy ante el juez de los CDR detenidos, siete de los detenidos por delitos de terrorismo, rebelión y tenencia de explosivos. Una cita que el independentismo catalán ha utilizado para intentar blanquear a estos radicales a las puertas de la Audiencia Nacional, apoyando a estos presuntos terroristas. Por ejemplo, Miriam Nogueras, diputada de Junts per Catalunya.
No vamos a tolerar que se compare y que se vincule el independentismo... con el terrorismo. Es inaceptable que se pase de ETA a los CDRs sin inmutarse.
Por cierto, que sobre la sentencia pueden leer la crónica de nuestro compañero Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital. El Supremo barajaría una posible condena a los golpistas del 1 de octubre del golpe de Estado por un delito de conspiración para la rebelión vía intermedia, mientras la Fiscalía rechaza retrasar la sentencia por el golpe hasta que Europa se pronuncie sobre la inmunidad de Junqueras como europarlamentario. En lo político, seguimos en precampaña y aunque se ha ampliado el plazo para registrar coaliciones, al Partido Popular le parece que esto se está empezando a acabar. Que ya la paciencia con Ciudadanos va expirando poco a poco. Teodora García Egea.
La unión de todos aquellos que creemos que Pedro Sánchez no puede seguir en Moncloa tiene que ser la tónica de los próximos días y semanas. Por tanto, creemos que es importante que todos tengamos claro a qué hemos venido a la política. Y el Partido Popular lo tiene claro. Ha venido a desbloquear esta situación.
Les vamos a contar también la destitución del secretario general de Ciudadanos en el País Vasco por sus escarceos con el Partido Popular para concurrir juntos a citas electorales. El líder del PP Vasco, Alfonso Alonso, le ha pedido a Albert Rivera que recapacite sobre lo que ha sucedido en su partido.
Albert Rivera, que haga una reflexión. Y que yo entiendo que los intereses de los partidos son muy importantes, pero en algunas ocasiones hay que tener pues más altura de miras y pensar que uno no pierde nada, sino que yendo juntos ganamos los dos.
Visiblemente molesto, contrariado, hasta podemos decir que enfadado, Albert Rivera.
No, no hay ninguna destitución por ningún otro motivo. En este caso alguien quería irse a otro partido político y evidentemente si eres militante Ciudadanos no puedes ser militante de otro partido. Gracias.
Quienes no van a reflexionar porque tienen claro que no entrarán en la coalición España Suma son los miembros de Vox. Los representantes del partido no descartan acuerdos puntuales si sale adelante esta fórmula Macarena Olona.
Nosotros, como no tenemos nada que ver con ese Partido Popular ni con ese Ciudadanos, no formaremos parte de ese proyecto que no quita, y les puedo asegurar, y ya lo hemos demostrado, que en aquellos casos en que sea necesaria una férrea defensa de la unidad de España, ahí es donde desde luego siempre va a estar Vox, una férrea defensa de España y de los españoles.
Del resto del mundo, vamos a atender a México. El gobierno de López Obrador ha intensificado la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en el año 2014.
43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de aquel año, cuando los autobuses en los que viajaban fueron atacados a tiros por policías corruptos en el municipio de Iguala del estado de Guerrero. Ahora su búsqueda se centra en 200 puntos de interés, tanto en vida como en fosas, para esclarecer este caso 5 años después.
Y por supuesto, en este día también haremos parada en Francia, donde ha fallecido Jacques Chirac, el presidente francés, que lo fue durante 12 años, ha fallecido a la edad de los 86 después de que en 2005 se retirase de la vida pública como consecuencia de un problema cerebrovascular.
Es noticia.
Jueves 26 de septiembre, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Ciudadanos advierte a Ada Colau de que irá a la Junta Electoral si no retira el lazo del ayuntamiento. También pide al primer teniente alcalde, el socialista Jaume Collboni, que no sea cómplice, dice, del simbolismo que se usa en el independentismo.
Ciudadanos recauda 180.700 euros en 24 horas en microcréditos para financiar la campaña de las elecciones del 10 de noviembre. Es un 34% más del dinero inicial que logró para las anteriores elecciones generales.
La Asociación Unificada de Guardia Civil pide la dimisión de la ministra Robles tras la notificación a un agente de su ingreso en prisión por aplicársele el Código Penal Militar, pena por una discusión con un compañero por la que ya fue sancionado.
El 38,5% de las denuncias por distracciones de la DGT se debieron al uso del teléfono móvil en el coche. De hecho, estas denuncias siguen siendo las más frecuentes. Recordemos que en 2018 causaron casi 18.600 accidentes con víctimas.
Y además sepan también que sube el precio de los carburantes arrastrados por el alza del crudo, la gasolina y el gasóleo pasan a costar esta semana un 1 y un 1,4% más respectivamente. Lo que va de año, el encarecimiento es ya del 11,7% y del 8,5%.
Previsión del tiempo. La inestabilidad reina en la península con máximas de 33 grados en Sevilla y Córdoba. El termómetro va a bajar un poco en Alicante y en Murcia. En el oeste de Galicia y el Pirineo catalán y el norte de las Islas Canarias, algunas nubes que podrían dejar lluvias débiles por la noche. Ojo al viento, eso sí, en el litoral gallego y el sureste de las Islas Canarias. Y en el deporte vamos a hablar de la sanción a un club de fútbol por saltarse la legislación. Les va a sorprender la última hora. David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Tenemos dos última hora en este caso esta mañana. Por un lado, el comité de competición ha sancionado al Barcelona con solo 300 euros por negociar ilegalmente el fichaje de Antoine Griezmann el pasado verano. Rechaza, tal y como proponía el juez instructor, el cierre del Camp Nou por un partido. Lo querían cerrar o era la primera idea, pero finalmente se queda todo en 300 euros de multa, cuando pedía el Atlético de Madrid 80 millones hasta alcanzar los 200 de la cláusula de Antoine Griezmann. Además, Salva Sevilla ha publicado en Twitter que lo que le dijo a Morata ayer y lo que causó la roja para el delantero del Atlético de Madrid fue textualmente niño de papá.
2 y 11 minutos de la tarde, 1 y 11 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con los datos del CIS.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Hablemos del jamón.
¿Cuándo me vas a contar el secreto de tu dieta? Siempre has sido más gordita que yo y ahora tienes por lo menos 3 tallas menos.
Mi secreto es la cena.
¿La cena? ¿Querrás decir la no cena?
Se lo contaron a mi marido en el trabajo. Cada noche cenamos tempranito. Un sobrecito de jamón de bellota de guijuelo para los dos, con un poquito de pan integral y una pieza de fruta o un yogur. Dormimos fenomenal y hemos bajado 4 kilos en un mes.
Pues préstame un sobrecito, que hoy empezamos la operación cena.
Tu jamón directo. Jamones y embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
Hablemos del jamón.
Juan Pablo Polvorinos.
Punto de partida en José Félix Tezanos. Familiarizados ya estamos todos con el druida del Centro de Investigaciones Sociológicas, que atribuye al Partido Socialista una estimación de voto del 34,2% en su barómetro de septiembre. Bueno, si miramos los datos de las pasadas elecciones generales y los comparamos con los de hoy, sí que es cierto que el PSOE se dispara, nada menos que 5 puntos sobre el resultado de las elecciones del 28 de abril. El partido en el gobierno dobla al Partido Popular, que subiría pero muy poco. Ciudadanos es la formación política que saldría peor parada en comparación con las últimas generales. La formación de Rivera se deja 3 puntos. Y todo en un CIS que cambia la metodología del estudio una vez más. Hoy, lo cierto es que no tocan los datos crudos, sino que esta vez los cocinan. Pero lo importante de este CIS es que, en comparación con el último que fue el postelectoral, sí que es cierto que el Partido Socialista baja. Y no lo hace en pocas posiciones. Alicia González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde la llegada de Tezanos al CIS, el barómetro reflejaba el voto directo en la encuesta, pero para este mes de septiembre, el Centro de Investigaciones Sociológicas ha decidido volver a la estimación de voto como se hacía antes de su llegada, por lo que no puede haber comparaciones certeras. Sí se puede comparar, no obstante, el voto directo en la encuesta, y este refleja que el PSOE bajaría 3,5 puntos con respecto al barómetro de julio. Sea como sea, el PSOE ganaría con el 34,2%, muy por encima del PP, que quedaría segundo con el 17,1%, el tercero sería Unidas Podemos con el 15,5% y atrás quedaría Ciudadanos con tan solo un 12,9%, seguido de Vox con el 7,5%. Una encuesta que se realizó entre el 1 y el 18 de septiembre y en la que no se recoge el efecto Rejón, que ayer mismo confirmó su intención de presentarse a las elecciones. En este barómetro se hacen además bastantes preguntas sobre la investidura fallida de Sánchez, entre ellas quién fue el líder político que hizo más esfuerzos para formar gobierno, un 15% opina que Sánchez, o qué se puede hacer para evitar el bloqueo político del país. Llama
llama la atención también en esta encuesta que la preocupación por la clase política sube mucho en septiembre. En concreto, sube 7 puntos, del 38,1 de julio al 45,3, ahora situándose como el segundo problema de los españoles.
Gracias, Alicia. Estos son los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Podemos entender que Tezanos acertó en las últimas elecciones generales y lo cierto es que fue poco a poco acercándose hasta que llegó el día de las elecciones al resultado que finalmente fue bastante, bastante certero. Pero también es interesante recordar que en aquella semana, en el CIS preelectoral, a Tezanos le preguntaron en la cadena SER qué le parecía que el Partido Popular estuviera en torno a los 65 escaños. Finalmente se quedó en 66. Y lo que contestó Tezanos fue exactamente: veo muy bajo, demasiado bajo al Partido Popular, algo que le pareció entonces una anomalía. Si acierta Tezanos o no, eso es algo que queda a juicio de cada uno de ustedes. Bueno, hoy tenemos también otra encuesta, que es la de GAT3 para el diario ABC, que sí que incluye el efecto Errejón. Esta es bastante más fresca y le da nada menos que 9 escaños al joven y el nuevo candidato que ha irrumpido esta misma semana. Atención a este estudio, el de GAT3, porque registra una fuerte subida para el Partido Popular hasta casi los 100 escaños, nada menos que 97, y un retroceso del Partido Socialista. Muy acusado, no, pero significativo. 2 hasta los 121, ya no es tanta subida. Unidas Podemos se queda con 34 escaños. Ciudadanos bajaría casi 30 y Vox 3. Estos resultados lo que dicen es que las tres formaciones de izquierdas de carácter nacional, PSOE, Unidas Podemos y Más País, no conseguirían mayoría alguna para gobernar. Y tampoco existiría un hipotético pacto de PSOE y Ciudadanos. Ahí tampoco encontraríamos mayoría alguna para gobernar, que solamente se encontraría en el Partido Popular y en el Partido Socialista. Estos son los datos, las reacciones de los políticos a las dos encuestas. Bueno, primero vamos a escucharles. Luego les vamos a contar lo que realmente piensan. De manera que primera parada en las palabras. Maite Loureiro, buenas tardes.
Buenas tardes. El PSOE presume de momento de encuesta y se siente respaldado por los ciudadanos a pesar de la repetición electoral. Rafael Simancas, portavoz adjunto en el Congreso.
Hay tres grandes opciones. Una derecha triada, caracterizada por la corrupción, los recortes y los flirteos con los ultras nostálgicos del franquismo. Un batiburrillo de peleas, divisiones, escisiones y ajustes de cuentas entre errejonistas y pablistas, y después la opción del Partido Socialista, que es la opción de avanzar.
El líder de Ciudadanos, por su parte, Albert Rivera, no se cree. Este sondeo ya arremete, como suele ser habitual, contra el director del CIS, José Félix Tezanos.
Hace ya meses que desde que el militante socialista Tezanos está al frente del CIS no comentamos los CIS. Pedimos su dimisión hace mucho tiempo, pedimos que redujera el gasto en encuestas y no lo ha hecho. Por tanto, no voy a ni siquiera comentar el CIS de Tezanos, que lo cocina directamente en Ferraz.
Vox desprecia también cualquier tipo de sondeo y habla de que intentan condicionar el voto. Macarena Olona, secretaria general del grupo.
Son un mecanismo más al servicio de los partidos políticos, de determinados partidos políticos, para intentar condicionar el voto de los electores, de los españoles, que afortunadamente no son tontos.
Olón augura, en cualquier caso, que según se acerquen las elecciones, el CIS disparará sus resultados, sus expectativas, para infundir así miedo y movilizar a la izquierda.
Bueno, pues esto es lo que dicen los distintos partidos políticos. El PSOE, ya les contamos ayer, que ellos no ven bajada por ningún lado. Y, por cierto, se ha estrenado ya la campaña colgando un enorme cartel en la fachada de la sede del PSOE en Ferraz, fondo rojo, letras blancas con el lema "Y ahora", y ofreciendo respuestas diversas a esta pregunta. De manera que, como sabe Pedro Sánchez, que no soplan vientos de cola precisamente y que le va a tocar remangarse para mantener los escaños de su partido, la próxima semana pone toda su agenda al servicio del voto. Lo que, a decir verdad, tampoco constituye una novedad en Pedro Sánchez. ¿Qué diga las buenas tardes?
Buenas tardes, Juan Pablo. El PSOE da el pistoletazo de salida a la precampaña electoral con un lema en forma de pregunta. Y ahora, avanzar. Así se contesta un partido socialista en cuya sede ya cuelga la idea fuerza con la que Pedro Sánchez iniciará su recorrido por España de aquí al 10 de noviembre y que comenzará ya mismo. Esta noche llega desde Nueva York tras participar en la Asamblea de la ONU, mañana viernes Consejo de Ministros y ya el fin de semana inicia la labor de pedagogía con la que los socialistas pretenden despojarse de la culpa del fracaso político y la repetición electoral. Primero el sábado con los varones en el Comité Federal del Partido, a cuyos cuadros medios y líderes comunidades territoriales pretende quitar el miedo a la abstención y desmovilización del votante de izquierdas, desencantado ante el fracaso de un gobierno de coalición y abocado a la división de la izquierda por la irrupción del efecto Errejón. Con la bandera de la estabilidad y con Pablo Iglesias como adversario, Pedro Sánchez viajará el domingo a Barcelona para el primer gran mitin, la Fiesta de la Rosa en Gabá, junto a Miquel Iceta, Meritxell Batet y Manuel Cruz. Y a partir de ahí, la agenda de la semana que viene, nos cuentan fuentes socialistas, ya está completa. Según relatan fuentes de la dirección de Ferraz 70, el lunes se presentará la pre-campaña electoral en un mitin en Madrid. El martes irá a Huesca y Zaragoza con Javier Lambán, miércoles Valencia con Ximo Puig y jueves Extremadura con Fernández Vara. El colofón el viernes en Asturias, sábado y domingo también por el norte, Galicia y País Vasco. El candidato Pedro Sánchez pisa ya el acelerador y se pone el traje de campaña a mes y medio para las elecciones del 10 de noviembre.
Una de las noticias para el 10 de noviembre más llamativas, interesantes, que han tenido lugar en esta jornada, es la destitución por parte de Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, de su secretario de organización en el País Vasco. ¿Por qué exactamente? Bueno, pues por mantener contactos con el Partido Popular. Procede a explicarlo Mariano Alonso. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Javier Gómez Calvo ya no es, como decías desde ayer, secretario de Organización de Ciudadanos en el País Vasco. La razón de la destitución es oficialmente falta de confianza. Desde su entorno se dice que pergeñaba una coalición electoral con el Partido Popular, como han confirmado los populares, pero el Partido Naranja le acusa prácticamente de tránsfuga, y si no escuchen lo que escueta y enfadadamente respondía Albert Rivera al respecto hace apenas unos minutos en una comparecencia de la prensa.
Sí, no hay ninguna destitución por ningún otro motivo. En este caso, alguien quería irse a otro partido político y, evidentemente, si eres militante Ciudadanos, no puedes ser militante de otro partido. Gracias.
Un capítulo más, Juan Pablo, de uno de los fracasos más sonados de Ciudadanos desde que empezó en 2014 su expansión nacional, no haber logrado implantación en una comunidad donde hace 3 años se quedó fuera del Parlamento de Vitoria y donde no es baladí, su firme oposición al cupo no le deja demasiado espacio político.
En el Partido Popular, lo cierto es que llevan ya mucho, mucho tiempo intentando lo de España Suma. No ha funcionado la estrategia de sedición con los de Albert Rivera, y aunque el plazo para el registro de las coaliciones y electorales se ha atrasado hasta el próximo lunes, lo cierto es que ya da prácticamente igual que haya o no plazo. En el Partido Popular hoy están manifestando su profunda decepción. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, porque en el Partido Popular están defraudados, sobre todo porque aseguran que en el País Vasco era necesaria esta alianza y cuando estaba encarrilada, Albert Rivera, aseguran, la ha cortado de raíz. Así lo explicaba el propio Alfonso Alonso, líder del PP Vasco, en rueda de prensa esta mañana desde Vitoria.
Yo he mantenido informada a la Dirección Nacional de todos esos movimientos y los conocía. Y quiero también decir que finalmente, cuando ya todo estaba dispuesto y cuando todo estaba preparado por nuestra parte, llegó el momento entonces de que ellos pudieran trasladar esta propuesta a su dirección, lo cual se hizo en el día de ayer. La reacción fue de cesar fulminantemente al secretario de Organización del Partido Ciudadanos en el País Vasco, cosa que nosotros no comprendemos.
Avisan desde el Partido Popular, eso sí, que hasta el lunes hay tiempo de recapacitar, y le piden también a Albert Rivera, al líder de Ciudadanos, que en este caso y concretamente en el País Vasco tenga altura de miras.
Gracias, Miriam. Cambiamos de asunto. Ayer por la noche la agencia EFE publicaba, citando fuentes de la investigación, que 2 de los 7 miembros del CDR detenidos el lunes, acusados de delitos de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos, confesaban ante la Guardia Civil haber comprado y haber hecho pruebas para la fabricación de artefactos. Decían que habían adquirido también el compromiso de cometer alguna acción para meter ruido de cara al aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre. Bueno, ante este reconocimiento explícito, ante la incautación de explosivos de una pistola del calibre 9 milímetros, el independentismo está del lado de los presuntos terroristas. No se plantean la posibilidad de que pretendieran atentar, puesto que no hay manera de sacarles de este esquema mental. Dicen que no puede ser, que el independentismo es pacifista, y ahí se encuentran y de ahí no se mueven. Bueno, los 7 miembros del CDR detenidos este lunes, acusados de terrorismo, hoy prestan declaración en la Audiencia Nacional ante el juez que instruye el caso, Manuel García Castellón, y allá a las puertas de la Audiencia Nacional han acudido representantes de los partidos independentistas para apoyar, claro, a los detenidos. Audiencia Nacional, Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, toma declaración ya al cuarto de los 7 CDRs investigados por terrorismo desde las 11 de la mañana. La causa está bajo secreto de sumario y pocos detalles han trascendido de las comparecencias en curso. curso. Previsiblemente, el juez celebre al término de las comparecencias una vistilla para decidir sobre la imposición de medidas cautelares a los arrestados. A primera hora, políticos independentistas acudían a la Audiencia Nacional a mostrar su apoyo a los detenidos. Miriam Noguera es diputada del PDeCAT y Marta Rosique es diputada de Esquerra Republicana.
No vamos a tolerar que se compare y que se vincule el independentismo con el terrorismo. Es inaceptable que se pase de ETA a los CDRs sin inmutarse. Hemos demostrado sobradamente que el independentismo es un movimiento pacífico.
No es casual que este caso salga justamente esta semana. Se está creando un falso relato mediático para justificar una sentencia que seguro que será dura hacia los presos políticos catalanes. Por eso nosotros tenemos que solidarizarnos con aquellas personas que están sufriendo la represión.
A estas horas continúan las declaraciones ante el magistrado.
Cuenta hoy el diario El Mundo, por cierto, que como consecuencia de estas detenciones, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, reprendió a la Guardia Civil por no haberles facilitado la información suficiente sobre la magnitud del operativo que se estaba desplegando en Cataluña con explosivos de por medio. Y cuenta Fernando Lázaro en las páginas de este periódico que el malestar expresado por Marlaska procedía de Moncloa por precisamente este momento que van a escuchar. Pedro Sánchez, el pasado lunes en Nueva York, la operación de la Benemérita estaba en marcha y al presidente le cazaron los periodistas desinformado.
9 CDRs detenidos con explosivos, ¿le preocupa?
Acabo de enterarme ahora mismo por los medios de comunicación, pero lógicamente me preocupa, ¿cómo no va a serlo?
Pedro Sánchez sabía que iba a haber una operación, pero no sabía que habría explosivos ni que tuvieran los detenidos intención de utilizarlos como reacción a la sentencia por el golpe de Estado. Fernando Grande Marlaska, hoy titula el diario El Mundo, abroncó a la Guardia Civil por esta desinformación. Verónica Jorro.
Algo que generó mucho malestar en Moncloa, donde recriminaron al ministro del Interior que no hubiera informado más exhaustivamente de lo que iba a suceder con la detención de los CDR. Cree que antes de bajarse del avión, Pedro Sánchez tendría que haber sido informado de todo del operativo y de que los CDR habían dado un salto cualitativo con esa tenencia de explosivos. Grande Marlaska alegó en su defensa que él tampoco lo sabía, que se enteró de que iba a haber una operación muy importante en Cataluña 3 días antes, el 20 de septiembre, y que así se lo trasladó a Sánchez, pero que supo que había explosivos el mismo lunes cuando se produjeron las detenciones. Así las cosas, cuenta El Mundo, que Interior trasladó la queja a la Guardia Civil, que se defendió diciendo que ellos tampoco podían saber 3 días antes lo que iban a encontrar en los registros. Una explicación que no sirvió de mucho a Marlaska, a pesar de que es la misma que él dio a Pedro Sánchez. Por eso mantuvo una reunión con los responsables máximos de la operación, el director de la Guardia Civil y la Secretaría de Estado de Seguridad, para exigirles que en futuras ocasiones la información sobre operaciones relevantes sea mucho más exhaustiva de lo que ha sido hasta ahora.
Es noticia. Es radio.
2:31 de la tarde, 1:31 en las Islas Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Ya les hemos contado a lo largo de este informativo la nueva encuesta del CIS de Tezanos, que vuelve a dar como partido más votado al Partido Socialista. Les hemos contado también los detalles, el matiz. El Partido Socialista empieza a bajar ya en varias encuestas, lo que indica tal vez un cambio de tendencia con respecto a lo que venimos viendo en el último año. Les hemos contado también la preocupación de los ciudadanos por la política, que se ha disparado en el mes de septiembre y se ha situado como el segundo problema más importante para los españoles. El paro sigue siendo el principal asunto que más quita el sueño a la ciudadanía española. Para el 60%, 6 de cada 10 encuestados dicen que el paro es lo que más les preocupa, aunque sí que es cierto que se ha reducido un poquito el porcentaje. Los problemas de índole económica continúan situados en tercer lugar, tras el paro y la política, con un 25%. Son 5 décimas menos que en el anterior barómetro. Luego está la corrupción, el fraude, un 25%, etcétera, etcétera. Miren, hay asuntos como los económicos que ya verán cómo poco a poco van escalando posiciones entre las preocupaciones de los ciudadanos como consecuencia de la desaceleración en la que estamos inmersos. Hay otras preocupaciones. La lista del CIS es larguísima, larguísima. Por ejemplo, la inmigración. La inmigración y la preocupación de los españoles sube hasta situarse ya en el 5º lugar. Lo que se incrementa también, la preocupación por el gobierno y los partidos políticos, escala hasta el 10º puesto entre los principales problemas. Y Franco, ¿dónde está en la lista? Dirán todos ustedes. En ningún lado. La preocupación de los españoles por el lugar donde reposen finalmente los restos del dictador Francisco Franco no aparecen por ningún lado en el Centro de Investigaciones Sociológicas. Ahora, eso sí, El deterioro de la percepción que los ciudadanos tienen de la situación política ha llevado estos parámetros a las peores cifras del último año. El 76,9% cree que la situación es mala o muy mala. Y el 19% la ve regular. Solamente un 2% de los españoles, 2 de cada 100 encuestados, dice que la situación política es buena o muy buena. Como el CIS tiene muchas aristas, luego más tarde intentaremos profundizar un poquito más en todo esto. Vamos a hablar con Manuel Mostaza, director de Asuntos Públicos de Atrevia.
Es noticia.
Pero antes, por ejemplo, nos tenemos que dar una vuelta, como todos los días, por la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esta información que hemos contado y que cuenta Fernando Lázaro es una de las más comentadas en este día por la importancia que tiene, claro.
Así es una de las noticias. Es la más comentada, la más leída con diferencia en la web del Mundo.es durante toda la mañana y también ha tenido mucho eco. El titular es bien claro. El ministro de Interior, Grande Marlaska, abroncó la Guardia Civil tras la detención de los 9 CDRs que tenían materiales para componer explosivos. Además de esta noticia, otras destacadas. Una entrevista a Francisco Franco, nieto del dictador, quien dice humillar a los muertos es de cobardes. Sobre educación, explicamos cómo es la caótica aplicación del plan de libros gratis que indigna a los padres de alumnos en la Comunidad de Madrid. Nuestro corresponsal en París, Iñaki Gil, nos traza un perfil de Jacques Chirac, el último golista, lo define, que ha fallecido esta mañana, se ha conocido la noticia, a mediodía. Y para finalizar, unas imágenes, un vídeo y una noticia que preocupan especialmente a los padres, de niños adolescentes. Es detenidas dos menores por la agresión a una niña de 14 años en un instituto de San Blas, en Madrid.
Enseguida lo vamos a contar en detalle. José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Días importantes que nos dejan sonidos destacados. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dice que ella no tiene ni idea de cuándo va a ser la exhumación de Franco.
No la hay. Lo que sí hay es la disposición de este Gobierno, en cuanto que tengamos la sentencia, que todavía no nos ha sido comunicada, para hacerlo de la manera más pronta posible. Lo he dicho y lo puedo volver a repetir. Llegamos muy tarde, 40 años después.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, hoy ha vuelto a visitar una de las zonas afectadas por la gota fría, donde ha criticado la actitud del presidente Pedro Sánchez.
Pensamos además que el medio ambiente no se defiende solo en Nueva York. El medio ambiente se defiende viniendo a Almería, no a sobrevolarla, sino pisando el barro, sí, pisando el estiércol y viendo que aquí hay historias desgarradoras de personas que lo han perdido todo.
Correcto.
Y hablar de medio ambiente es hablar de agricultura y de ganadería, que es lo que
precisamente... No tenemos otra vida en la zona.
Combate también el cambio climático.
Los agricultores estaban con Pablo Casado. La portavoz de Vox en el Congreso, Macarena Olona, sobre la irrupción de Rejón, el tablero político nacional.
Bueno, yo creo que principalmente quien debe de ponerse de acuerdo es la izquierda, luego de la irrupción de Más País, y que será básicamente quien se vea alterada por su irrupción.
Y una más, la Audiencia Nacional condena a Comisiones Obreras, UGT y USO por neutralizar la subida del sueldo mínimo, el salario mínimo interprofesional. Anula así los acuerdos que alcanzaron estos sindicatos con las empresas Prosegur y Securitas para recortar los convenios colectivos. Pedro Pobes, portavoz de CESIF.
Dicho convenio compensaba y absorbía de manera incorrecta la subida de a los 900 euros del salario mínimo interprofesional, compensándolo con pluses de vestuario y transporte, en lo que nosotros entendíamos un claro mecanismo de elusión o de evitación de la subida del salario mínimo. La Audiencia Nacional nos ha dado la razón y ha anulado esa parte del convenio.
Son las 2:37 de la tarde. Están pasando más cosas en España. Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Comenzando en Madrid, esta noticia que nos comentaba nuestro compañero del diario El Mundo. Dos menores detenidas por pegar a otra, una ha sido identificada por difundir el vídeo de la paliza. Ya están a disposición de la policía. Jesús Sánchez.
La Policía Nacional ha detenido a las dos estudiantes de 14 años que presuntamente agredieron a otra de la misma edad este pasado lunes a las puertas del Instituto Francisco de Quevedo, en el barrio de San Blas. Las estudiantes han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores por un delito de lesiones. La víctima acabó con la nariz rota y además sufrió varias contusiones. Este jueves está siendo intervenida en un hospital de Madrid. El ataque fue grabado por varios alumnos que hicieron un círculo en torno a la víctima para impedir que nadie pudiese entrar a protegerla. Después, las imágenes fueron difundidas en una red social a las que tuvieron acceso numerosos estudiantes de este centro escolar.
El gerente de Magrudis, el asunto de la carne mechada de sus hijos, han declarado hoy ante la justicia. Cuéntanos en Radio en Sevilla, Laura Montes.
Así es, en torno a las 9:30 de la mañana han llegado los juzgados de Sevilla, tanto el gerente de Magrudis, José Antonio Marín, como sus dos hijos, para declarar ante la juez que instruye el caso. Los tres fueron detenidos el pasado martes, acusados de causar una intoxicación alimentaria que ha dejado 215 afectados en Andalucía, 7 abortos y otras 3 muertes. La juez tiene en su poder un informe de la Guardia Civil en el que se incluyen conversaciones telefónicas de los responsables de la fábrica que revelarían el modus operandi en todo este asunto. Además, en el seno de esta operación también se detuvo esta semana a otras dos personas más, una cuñada del empresario y un empleado, aunque ambos fueron puestos en libertad horas después. Cabe recordar que un laboratorio sevillano avisó a Magrudis en el mes de febrero de que la carne que fabricaban había dado positivo en listeria, un análisis que la empresa no comunicó al Ayuntamiento de Sevilla, ni tampoco a la Junta de Andalucía.
El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado hoy un plan de reforma integral de los servicios sociales ante los malísimos datos que dejó el equipo de Más Madrid, el de Manuela Carmena. Sara Becerro.
El tiempo de espera para una primera cita en servicios sociales en Madrid está en 29 días, cuando debería estar entre 8 y 10, mientras que las ayudas urgentes a familias tardan en ser percibidas entre 4 y 5 meses. Una situación que el delegado de Asuntos Sociales y Familia del Ayuntamiento de Madrid, Pepe Nierte, achaca a la ineficacia y a la falta de ejecución presupuestaria del equipo de Carmena.
Ya existía esa lista de espera, pero ha aumentado en estos 4 años. Era un problema que ya estaba. Obviamente hay una que servicios sociales no funcionaban del todo bien antes y que ya tiene un problema, que viene un problema lógicamente de largo. Es cierto, ahora que hay una responsabilidad también del gobierno anterior y que esto forma parte del lado de Carmena, pues también, obviamente.
Ante esta situación, el nuevo equipo de gobierno espera cambiar el modelo de los servicios sociales con un plan de reforma integral del área que sea capaz de hacer frente a las demandas de los madrileños antes de 2021.
Comisiones Obreras ha presentado 10 denuncias contra el gobierno valenciano ante la Inspección de Trabajo por el uso fraudulento de medio centenar de becarios. María Caballero.
Buenas tardes. Los inspectores acudieron a presidencia de la Generalitat Valenciana tras la denuncia de 18 trabajadores en prácticas que aseguran hacer las mismas tareas que los funcionarios de carrera. Hoy, en el Pleno del Consell, el líder de Ciudadanos, Toni Cantó, ha lamentado que un gobierno que dice que va a rescatar personas consienta esto.
Ustedes mienten siempre, señor Puig. Tuvo que entrar hace nada en el Palau de la Generalitat de todos los valencianos la Inspección de Trabajo, porque ustedes tienen a 18 becarios que están siendo explotados al realizar tareas que no se corresponden con su contrato de formación y trabajar fines de semana y festivos. Ustedes, señores del tripartito, que decían que iban a rescatar personas, están explotando al personal. Es una auténtica vergüenza.
Y es que para el sindicato las irregularidades detectadas confirmarían que se está haciendo asumir a los becarios cargas laborales que corresponderían a funcionarios. Ya han interpuesto hasta 10 denuncias ante la Inspección de Trabajo por las condiciones del personal becario en la Generalitat Valenciana.
A juicio, dos acusados de espiar a otro para perjudicar su posible candidatura al Senado por el PSOE en Orense. Cuéntanos en Radio en Galicia, Maite Garrido.
La que fuera secretaria de Acción Electoral del PSOE en Orense y su compañero de partido son juzgados por espiar los antecedentes de otro militante para perjudicar su posible candidatura al Senado por la provincia. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la Fiscalía atribuye a los dos acusados un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos, por los que pide una pena de 2 años de cárcel y el pago de una multa. El Ministerio Público asegura que debido a estos comportamientos, el denunciante resultó perjudicado, ya que su puesto en la lista de candidatos al Senado se vio alterado.
Más cosas. La Junta de Castilla y León ha contratado al exsenador del PP, Ignacio Cosidó, como personal eventual. Goyo Castro.
El pasado mes de julio, Ignacio Cosidó se despidió tras conocerse la designación del alavés Javier Manoto como senador autonómico, lo que propició, recordemos, no pocas críticas por no tener ninguna vinculación con Castilla y León. Desde el PSOE, el portavoz federal y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, critica esta contratación, de la que responsabiliza directamente a Ciudadanos, socio del gobierno del Partido Popular.
Esto, si Ciudadanos no se hubiera prestado a darle continuidad al Partido Popular en Castilla y León, pues no estaríamos viendo este espectáculo, ¿no? En el que pues hay un senador de la comunidad autónoma que no ha pisado Castilla y León casi ni de visita, y bueno, pues ahora desembarcan personajes que están completamente amortizados y con una trayectoria política más que cuestionable.
Por su parte, el gobierno de Castilla y León asegura que los puestos de confianza en Castilla y León están muy por debajo de otras comunidades gobernadas por los socialistas.
Y Teruel existe, atención a Teruel existe, porque puede tener mucho que decir en las próximas elecciones. Ojo cuando lo avisamos. Teruel existe. Bueno, ha recogido en una hora y cuarto la mitad de los avales que precisa para saltar a la política. Jorge Calleja.
Buenas tardes. Más de 500 rúbricas en 75 minutos. Es el balance del inicio de la recogida de firmas para reunir los 1.100 avales necesarios que necesita la coordinadora plataforma Teruel Existe, la plataforma ciudadana, de cara a presentarse a las próximas elecciones generales del 10 de noviembre bajo la fórmula de agrupación de electores. La recogida de avales continúa hasta el viernes 4 de octubre en puntos instalados en una decena de localidades como Alcañiz, Calanda, Alcoriza, Andorra, Torrecilla de Alcañiz, Calamocha, Monreal del Campo, Fuentes Claros y Ojos Negros, y esta tarde también estarán en Zaragoza para los turolenses que residan en la capital aragonesa. Desde la coordinadora adelantan que no van a comunicar la cifra total de firmas conseguidas para no influir en el proceso, e igualmente han señalado que no tienen previsto realizar un proceso de primarias para quienes van a formar parte de las listas al Congreso y el Senado y optan por decidirlo a través del consenso.
El día nos deja más noticias, Verónica Jorro.
Detenido en Barcelona un hombre acusado de 2 intentos de homicidio, el concreto por un tiroteo ocurrido el pasado mes de abril en París, en el que resultó herido un menor de 15 años. Además, en Ribarroja, en Valencia, un hombre ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza por presuntamente matar a su compañero de trabajo. Todo ocurrió el pasado martes cuando el presunto autor degolló a su compañero tras una pelea. Y la tripulación de un crucero ha rescatado a un hombre que minutos antes había caído al mar mientras la embarcación se aproximaba al puerto de Valencia. Ahora se investiga por qué el hombre ha caído al mar desde la embarcación.
En cuanto al tiempo, mañana viernes, cielo despejados en la mayor parte del país, salvo en el extremo norte y en el este, donde va a estar nuboso con posibilidad de lluvias débiles. Las temperaturas van a bajar un poco en Galicia y el Cantábrico, y en el resto se van a mantener como por ejemplo están en el día de hoy. Una pequeña pausa y vamos a intentar responder algunas de las preguntas que todos nos hacemos, si es posible responderlas con arreglo a los datos del CIS.
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España.
Si hablamos con Zarzuela, ni es una decisión institucional ni por motivos de salud.
10 años de información.
El rey, que diga lo que diga Rajoy, se había convertido en el símbolo de un régimen corrompido hasta el tuétano. Hace muy bien en irse.
Ahora, vamos a ver qué política lleva el príncipe.
Es Radio. 10 años de independencia. Juan Pablo Polvorinos.
Manuel Mostaza, director de Asuntos Públicos de Atrevia. Bienvenido a Noticias, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes.
Es Manuel, que cada vez que tenemos alguna duda sobre asuntos demoscópicos te llamamos a ti, entre otras cosas porque hay cosas que yo no termino de entender. Por ejemplo, lo primero, ¿por qué se ha cambiado el criterio metodológico para este estudio del CIS? ¿Es necesario hacerlo de un estudio para otro? Hay veces que viene mejor, hay veces que viene peor. Lo digo porque muchas veces, esto a los periodistas, que somos un poco profanos en estudios sociológicos y en el análisis de la muestra y todo esto, esto muchas veces contribuye a despistarnos. ¿Por qué este cambio?
Sí, la verdad es que esa es una muy buena pregunta, Juan Pablo, porque no está claro. Y la verdad es que el CIS tampoco lo explica, pero es verdad que ha vuelto a cambiar no la metodología, sino la forma de presentar los resultados. Es decir, los últimos meses presentaba los datos en crudo y esta vez los ha cocinado. Claro, eso hace que efectivamente si un medio de comunicación quiere comparar este dato con el anterior sea muy complicado, porque no estamos comparando lo mismo, ¿no? Desde luego es un elemento que no beneficia al CIS y que lo único que hace es introducir confusión no solo en los medios de comunicación, sino también en la ciudadanía.
De manera que en el último CIS postelectoral los resultados para el Partido Socialista eran superiores al 40%, ahora hablamos de un 34,2%. ¿Qué hacemos? ¿Con qué dato nos quedamos?
Claro, es lo que comentamos, ¿no? En ese CIS postelectoral, ese 40%, en realidad es voto más simpatía sobre el total, y ahora este 34% ya es con la muestra cocinada. Digamos que, en buena lógica, lo que le interesa a nuestros oyentes es el dato ya cocinado. Ahora, también hay que ver si esta encuesta, en el momento en el que está hecha, antes de que se supiera que iba a haber elecciones y antes de que se supiera de que Rejón se iba a presentar, claro, el valor que tiene ya es relativo. Estamos hablando de una encuesta con un trabajo de campo hecho hace 2 o 3 semanas.
Con respecto a las encuestas que hemos conocido esta semana, una publicada por el Heraldo de Aragón, la que hoy publica el diario ABC, GAT3, y esta del CIS, si tienen algo en común es que el Partido Socialista, que algo está pasando en el Partido Socialista. ¿Esta es una percepción que tenemos solo nosotros? ¿Vosotros también estáis viendo que hay algún tipo de movimiento o es difícil todavía anticipar algo?
Es difícil anticipar, pero sí parece que hay un movimiento y tiene cierto sentido. Aunque el Partido Socialista sigue siendo un partido con una alta fidelidad de voto, por ejemplo, los datos que tenemos en Madrid, que son los únicos en los que podemos comparar, hay que tener en cuenta que más de un tercio de los votantes de Errejón en las autonómicas había votado al Partido Socialista en las generales. Es razonable pensar que una parte de esos votantes ahora vote a Errejón en las elecciones generales, con lo cual el Partido Socialista puede sufrir un cierto desgaste. Es verdad que el mayor desgaste parece que lo va a tener Podemos, pero es verdad que el Partido Socialista parece que puede empezar a sufrir un desgaste en relación a lo que parecía hace dos o tres semanas.
Porque el voto de Errejón, dice GAT3 hoy, que es la primera gran casa demoscópica que da cuenta de dónde pueden salir los votos de Errejón. Esos 9 escaños, ¿de dónde vienen aproximadamente? O sea, ¿Errejón de dónde capta votos? De la derecha ya entendemos que va a ser difícil, pero en la izquierda, ¿dónde está rascando los votos?
Mira, digamos que si tuviéramos que hacer una hipótesis, podríamos decir que efectivamente del centro a la derecha capta poco, aunque tiene cierta capacidad de captar a un votante de Ciudadanos, pero es verdad que es minoritario, capta mucho de Podemos, es decir, más de la mitad de sus votantes vienen de antiguos votantes de Podemos, pero tiene capacidad de que en torno a un 20-25% de sus votantes sea gente que viene del Partido Socialista en estas últimas elecciones, o gente que tradicionalmente ha votado al Partido Socialista y que se había ido a la abstención. Es decir, yo creo que su gran caladero de voto es Podemos y luego el Partido Socialista y la abstención.
Es posible que la irrupción de Errejón, ya sé que es difícil calibrarlo, pero la irrupción de Errejón en el mapa de la política nacional, en el tablero nacional, ¿puede contribuir a que la abstención, que se está diciendo, la abstención va a ser alta, ya lo veréis, etcétera, etcétera, sea más baja porque sea capaz de capitalizar el voto descontento y que no se quede el votante en casa, sino que diga, bueno, hay una opción más en la izquierda que es la de Errejón. Hay descontento en la izquierda, sí, pero mira, está este nuevo candidato de perfil más ecologista, urbanita, etcétera, etcétera, lo que queramos que sea Errejón. Pero es posible que contribuya a que disminuya el nivel de abstención tan alto que muchos prevén.
Claro, podría ser, pero efectivamente tú has dado la clave en la última frase. Estamos haciendo un poco castillos en el aire. Creemos que la abstención va a ser más alta, pero sobre todo porque fue extraordinariamente baja en abril. Es decir, la capacidad de movilización que tuvo la izquierda en abril fue muy alta. Entonces, es difícil que se mantenga ese nivel de participación. Es verdad que Errejón puede sacar a una parte del votante que se iba a ir a la abstención desde la izquierda para que vaya a votar, pero yo creo que es difícil que se mantenga el nivel de participación que hubo en abril porque no era normal, y yo creo que obedecía también pues a un momento singular, ¿no? Este buen posicionamiento que hizo el presidente Sánchez, de que él estaba en el centro, pues entre lo que él llamaba las tres derechas y los independentistas, ¿no? Vamos a ver si ese relato le vuelve a funcionar, pero si no le vuelve a funcionar, y no parece que vaya a ser así, va a ser difícil que se mantenga la movilización que hubo antes del verano.
Y por último, ¿hay algún dato al que los periodistas no estemos prestando la suficiente atención? ¿Algo que se nos esté escapando y que sea igualmente importante de cara al próximo 10 de noviembre? ¿Algo en lo que tú digas, mira, en esto hay que prestar atención porque esta es una de las claves que pueden influir el 10 de noviembre? ¿Hay algo que se nos escape? Sí, seguramente sí.
Siempre hay muchos elementos interesantes, Juan Pablo, en la encuesta. Yo le recomendaría a los oyentes que se fijaran. Hay una pregunta que hace el CIS que pregunta al votante qué tipo de votante es, ¿no? Si siempre vota al mismo partido, si normalmente vota al mismo partido, o si, oye, en función de la elección, vota uno, vota otro, no vota, ¿no? Bueno, esta última opción, en el caso del Partido Popular y del Partido Socialista, es muy baja, ¿no? En torno a un 25% de sus votantes dicen que vota un partido u otro en función de las elecciones. Bueno, esta cifra se dispara en el caso de los votantes de Podemos y se dispara.
Vaya, me hemos perdido a Manuel Mostaza. La parte interesante, además. Vamos a hacer una cosa, vamos a intentar retomar la conexión con Manuel Mostaza. Vamos a, de momento, a contarles lo de Jacques Chirac, lo que ha pasado en el exterior. Si es posible recuperar la conexión, por supuesto lo haremos, que era un momento interesante. Así que vamos a salir al exterior. Lo de Jacques Chirac, de fuera de España, es lo más importante. Fallecimiento a los 86 años en su domicilio de París, después de varios retirados de la vida pública. El mandatario dirigió Francia del 95 a 2007 y sufrió un problema vascular cerebral en 2005. En los últimos años, lo poco que ha trascendido de él han sido sus ingresos hospitalarios. Chirac deja detrás de sí una dilatadísima carrera política que comenzó allá por el año 1965 como concejal y que le llevó apenas 2 años después a la política nacional como diputado en la Asamblea Nacional. Paso previo a su incorporación en el gobierno en 1971. La figura de Chirac indudable, enormemente influyente en los últimos años, comenzó a crecer cuando regresó como primer ministro en el año 1996 y en 1986, durante una etapa de cohabitación con el socialista Mitterrand. En 1995 dio el salto a la jefatura del Estado. Hoy, como decimos, Francia está de luto. Y una cosa más, las autoridades mexicanas han iniciado en un vertedero de Tepecuacuilco un nuevo operativo de búsqueda del grupo de 43 estudiantes que desapareció la noche del 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, en Ayotzinapa, estado de Guerrero. Se trata de un nuevo intento de dar con pistas que ayuden a encontrar a estos jóvenes desaparecidos hace 5 años. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. La pasividad de las autoridades mexicanas en estos últimos 5 años no ha permitido que las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 hayan logrado resultados. Esta vez, la Fiscalía General de la República ha iniciado los trabajos en un vertedero de Tepecuacuilco con maquinaria militar para comenzar a remover tierra y buscar los cuerpos de los estudiantes. Este lugar se ubica a 15 kilómetros de Iguala, donde el autobús con los estudiantes fue interceptado por policías municipales hace ya 5 años. Estas labores de búsqueda se basan en un mapa generado con los datos de los registros de las llamadas de aquella noche y las pistas recibidas por parte de informadores de la zona. Sin embargo, se ha iniciado casi de cero la investigación, ya que las versiones del anterior gobierno de Enrique Peña Nieto quedaron desacreditadas por expertos internacionales y por jueces mexicanos. Veremos entonces si finalmente las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa reciben una ayuda real y logran encontrar a sus seres queridos.
Deportes, David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si decimos que el Barça ya conoce la sanción a pagar por fichar a Griezmann de manera completamente legal, habrá muchos que estén diciendo, vaya tela, cómo se va a tener que rascar el Barcelona el bolsillo. El caso es que la multa es tan baja que podríamos pagarla tú o yo. Es así.
Sí, y es una noticia además que indigna al Atlético de Madrid porque el Comité de Competición ha sancionado al Barcelona con solo 300 euros. Recordamos que el Atlético de Madrid pedía 80 millones, la diferencia entre 120 y 200, que era la cifra que tenía Antoine Griezmann como cláusula en el mes de marzo, cuando negoció y cerró ese acuerdo con el Barcelona. Pero vamos a conocer más detalles de esta sanción de solo 300 euros. Como comentamos, Guillermo Domínguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Solo 300 euros es la irrisoria multa que el Comité de Competición de la Federación Española impone al FC Barcelona por negociar de forma ilegal el fichaje de Antoine Griezmann. El comité rechaza así el cierre del Camp Nou, tal y como proponía el juez instructor, al entender que esa multa de 300 euros era un castigo insignificante para el equipo azulgrana. Todo se remonta al pasado verano, cuando el Barça fichó al jugador abonando la cláusula de rescisión de 120 millones de euros, una cantidad que el Atlético de Madrid consideraba insuficiente, reclamando al Barcelona los 200 millones de su cláusula anterior. Y es que en el club rojiblanco entendían que Griezmann había negociado con el Barça en marzo pasado, llegando incluso a cerrar su fichaje por el club azulgrana en plena eliminatoria de Champions contra la Juventus cuando tenía contrato con el Atlético de Madrid hasta junio de 2023. Competición entiende ahora que el Barça ha cometido una infracción leve y deja sin responsabilidad disciplinaria a un Antoine Griezmann que consigue irse así de rositas. El Atlético tiene 10 días hábiles para presentar recurso ante el Comité de Apelación, pero todo apunta, David, a que la cosa va a terminar en esta irrisoria multa de solo 300 euros para el FC Barcelona.
Gracias, Guillermo. Además, otro tema que atañe también al Atlético de Madrid. Salva Sevilla, el jugador del Mallorca, ha publicado en Twitter lo que le dijo a Morata ayer, según su versión, y que causó la roja para el delantero del conjunto de Diego Pablo Simeone, y fue, según él, textualmente, niño de papá. Ojo, porque Morata ya ha contestado en Twitter y no acepta la versión de los hechos que ha dado Salva Sevilla. Solo tú y yo sabemos lo que me dijiste desde que entré al terreno de juego, y como es algo que se queda en el campo, no lo diré. Esas son, mejor dicho, las palabras de Álvaro Morata también en Twitter. Simeone opinó ayer de esto tras el 0-2 del Atlético de Madrid en Somox.
Por alguna razón habrá reaccionado también Álvaro. Por eso no me puedo adelantar a decir algo porque no vi que discutía con uno. Después, cuando me di vuelta, pensé que echaban a los dos. Me dijeron, no, echan solo a Morata. Así que, nada, tranquilidad. Y obviamente ver la parte positiva, que creo que hubo muchas, como el caso de Felipe, como el caso de Savic, como el caso de Arias, que hizo un partidazo por ser su primer partido. Y eso necesitamos. Jugadores que en el momento que se llaman, acá están. No palabras, hechos, y los hechos están ahí adentro, en el campo.
Morata de momento no va a estar en el derbi, pero el Atlético de Madrid va a recurrir el sábado ese partido ante el Real Madrid, que ayer ganaba a Osasuna en el Santiago Bernabéu con ese plan B de Zinedine Zidane y otro partido muy sólido del conjunto blanco. Goles de Vinicius, que lloró tras marcar el 1-0, y también el segundo gol de Rodrigo. Zidane se centró en el segundo tanto. Ojo lo que dijo.
Bueno, de todas formas yo me alegro por ellos, porque muchas veces nos olvidamos de que tienen 18 años los dos, y bueno, se ha visto cuando marcaron la emoción que tenían de marcar aquí en el Bernabéu para ellos. Y me alegro por el gol de Vinicius y luego por también el gol de Rodrigo, que me ha gustado su gol, sí, pero a mí me gusta más los controles. Entonces su control me ha sido la hostia.
Un Zidane que jugó con el plan B.
Lo que han jugado, lo han jugado muy bien. Verdad que hemos cambiado mucho, pero yo creo que están todos preparados, lo han demostrado. Y como tú decías, es verdad que había muchas cosas buenas hoy, y me alegro por ellos, porque al final se trata de eso. Cuando le toca es jugar bien, y es lo que hicimos.
El Real Madrid vuelve a ser líder, por ejemplo, por delante del Athletic Club de Bilbao, que empató a 1 en Butarque ante el Leganés. En Valencia, Mestalla 3-3 ante el Getafe. Eso fue ayer, pero hoy tenemos tres partidos más. A las 7, Eibar-Sevilla. A las 8, Celta-Español. Y por último, a las 9, Real Sociedad-Alavés. Y acabamos, Juan Pablo, con tenis. Amenaza muy seria del ATP a Nick Kyrgios, el tenista australiano, famoso además por ser el chico malo del tenis, como le llaman. Le amenazan con una sanción de 4 meses fuera del circuito si vuelve a cometer cualquier falta de educación en los próximos 6 meses. Es decir, si comete en este periodo de prueba algún error más, 4 meses de sanción y además una multa de $25,000.
¡Qué barbaridad! Pero se lo merece. David Inés, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.